el proyecto que empieza a ponerse en marcha a partir de hoy con la visita del jefe de gabinete Juan Mansur a la Cámara de Diputados. Está en línea Celina Calore, es economista del Centro de Estudios Sociales y Económicos Escalabrini Ortiz, vicepresidenta además del Observatorio de la Banca Pública Argentina. Bueno, vamos a saludar a la economista Celina Calore para hablar un poquito sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo debate se pone en marcha en breve y va a ser seguramente uno de los grandes debates del año. Sobre todo porque ayer la escuché y me causó mucha sorpresa escuchar algunas afirmaciones de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el programa que conduce a la noche Romina Mangel, Opinión Pública creo que se llama. Y vamos a tratar de contrastar lo que opina o lo que dejó como afirmación la ex gobernadora con el conocimiento de Celina Calore respecto al programa de entendimiento con el fondo. Celina, gracias por atendernos. Ariel Larruina, Gretel y Tomás te saludan por Radio Urbana en Bahía Blanca.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, quiero hacerte escuchar lo que decía ayer a la noche. No sé si habrás tenido oportunidad de verla a María Eugenia Vidal en el programa de Romina Mangel, pero tuvo algunas afirmaciones que a mí me llamaban la atención y quería contrastarlas con tu opinión o tu conocimiento sobre el acuerdo con el fondo. ¿Te podemos hacer escuchar un minutito de María Eugenia Vidal anoche?
¿Cómo no? Dale.
Dale.
Nosotros creemos que el endeudamiento con el fondo es un endeudamiento de baja tasa, de última instancia y transparente. Cuando Néstor Kirchner se desendeudó pagándole al fondo y decidió endeudarse con Venezuela a tasas mucho más altas, para nosotros ese no fue un endeudamiento transparente y no fue el mejor camino. Y por eso estamos en espacios políticos distintos. La Argentina tuvo una crisis en el 2018, dejó de recibir crédito externo. Los argentinos pagábamos el 80% del valor real de la tarifa. Hoy pagamos el 20% y vamos a tener que enfrentar. Cuando uno mira lo que mandó el fondo, entre aquellos que van a tener que afrontar el subsidio completo.
Bueno, casi un chequeado.com quiero hacer con estos dos o tres tips que tiró María Eugenia Vidal para tratar de poner un poco blanco sobre negro. Se dicen muchas cosas y muchas de las cosas que prenden en la gente no son tan ciertas como se afirman. Quería tu opinión respecto a lo que dice María Eugenia Vidal, Celina, sobre las alternativas y las condiciones del préstamo que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Si son transparentes, si son a baja tasa, como afirma María Eugenia Vidal.
Totalmente. Yo creo, en primer lugar, en lo que coincide es que hay una cuestión que es ideológica, digamos, pero hay otra cuestión que es técnica, ¿no? Es cierto que el préstamo del FMI, del FMI, el Fondo Monetario Internacional, da préstamos de última instancia, quiere decir cuando el país ya hay, digamos, todo el sector privado no le está dando más préstamo. Y esto, el gobierno de Mauricio Macri recurrió al FMI en una situación en la cual su programa económico, que venía siendo de fuerte endeudamiento privado en moneda extranjera, dejó de responderle, digamos. Si volvemos un poquito para atrás, en abril de 2018 tuvimos una fuerte corrida, digamos, fuga de los capitales internos que hicieron es toda esta deuda que está tomando Mauricio Macri, que era con privados hasta ese entonces, no Argentina no lo va a poder repagar, justamente porque era deuda que era a muy alta tasa y ingresaban los capitales, tenían esa gran rentabilidad en pesos y luego tenían la posibilidad de irse del país en dólares sin dejar nada en nuestro país. En ese momento se recurrió al FMI como prestamista de última instancia con un préstamo que fue totalmente irregular y que es imposible de poder pagar en los términos que se pactó en ese momento. 45.000 millones de dólares llegaron a desembolsarse y debían ser repagados en 2 años, que son justamente el año 2022 y 2023. Así que ese es el punto, de partida de todo esto, ¿no? Sí. Entonces, cuando se habla de una deuda transparente y una deuda con baja tasa de interés, la verdad lo que hay que ver acá es que fue el mayor préstamo que dio el organismo en toda su historia en términos récord de a un país emergente, en primer lugar, y por otro lado, lo difícil que era el repago tan concentrado en solo 2 años con un país que tiene una fuerte debilidad principalmente en la restricción de dólares, ¿no? La cantidad de dólares que Argentina tiene y las reservas internacionales.
Ahora, Celina, hay un discurso bastante instalado en Argentina que Argentina tiene una economía dolarizada. Cuando empezamos a ver, en realidad no es tanto lo dolarizado en la economía, sino en lo que tiene que ver con los ahorros argentinos. Ahora, ¿va a haber un salto cambiario este año? ¿Cuáles son las proyecciones? Porque tengamos en cuenta que hoy se está negociando una deuda. No es que es una nueva deuda que el gobierno sale a buscar, sino es un poco pagar los platos rotos del 2018. Y acá no es por caer en la banalidad de el fondo ahora bueno y antes era malo, sino que hoy hay una decisión política de negociar con más firmeza. Digo, ¿qué va a pasar con la cuestión cambiaria durante el 2022?
Bueno, cuando uno revisa la letra chica del acuerdo del cual pudimos acceder a partir del viernes pasado, uno ahí ya puede empezar a hacer algunas inferencias de qué va a pasar con el tema de cambiario en Argentina. Lo que ahí deja muy en claro la letra chica del memorándum, ¿no?, que se va a firmar con el FMI, es justamente que el tipo de cambio oficial, real, se va a mantener a los niveles de enero de 2022. ¿Qué quiere decir esto? Para traducirlo, ¿no? Quiere decir que a partir de ahora, la evolución del tipo de cambio, es decir, el precio, digamos, del dólar, para hacerlo llanamente, uh-huh, va a ir incrementándose con el ritmo inflacionario, ¿sí? Claro. Es decir, ya no va a ir por debajo como venía siendo hasta ahora, en este último año, sino que va a ir acompañando el ritmo inflacionario para mantener el valor real del tipo de cambio a enero de 2022. Esto, por supuesto, lo que está por detrás es que se va a dejar de utilizar al tipo de cambio como un ancla inflacionario, digamos. Uh-huh. Fue una de las herramientas que se vino aplicando hasta ahora de que esa evolución sea menor de la inflación para que no fogonee justamente, uh-huh, un incremento de precios. Ahora eso ya sabemos que va a ir acompañando, y hay que ver ahí cuál va a ser ese impacto en la inflación, que sabemos que es el principal problema que tenemos hoy. A pesar de un gran crecimiento y una recuperación económica en el año 2021, no se hace palpable porque esa recuperación económica está principalmente limitada por la cuestión inflacionaria y la cuestión distributiva. Es decir, no está llegando a las grandes mayorías.
Y Celina, ¿hay algún condicionamiento del Fondo Monetario Internacional sobre la flotación del dólar? Si es flotación libre, si permite una flotación sucia, ¿cómo sería la intervención del Banco Central respecto a la cotización del dólar?
Bueno, ahí queda un poquito más endeble, digamos, no queda con tanta precisión. Sí se hace mención a lo que tiene que ver con los controles cambiarios, que también traducido podríamos hablar del cepo, ¿no? Digamos, sí, las distintas restricciones que uno tiene para comprar dólares o para acceder a la divisa. Y ahí sí se habla que de a poco, gradualmente, la idea es ir flexibilizando estos, sí, controles cambiarios. Y ahí, bueno, también hay que ver, ¿no?, cuál, por eso digo, no está muy explícito, digamos, cómo va a ser ese mecanismo, pero sí se deja en el documento establecido que la idea es poder ir flexibilizando estos controles cambiarios. Sobre la intervención, también habla de que la intervención tiene que ser solamente, digamos, en momentos muy necesarios, o, uh-huh, sea que también, sin ser muy explícito, empieza un poquito a restringir, a atar de manos al Banco Central en esa posibilidad de intervenir para frenar corridas cambiarias.
¿Y en cuánto puede ayudar a la Argentina y al ingreso de dólares frescos? ¿Cómo se han disparado los commodities en el mundo? Por ejemplo, el precio del trigo, que está rozando los $500 por primera vez en la historia. Esto es una buena noticia, teniendo en cuenta también, todo tiene como correlato la guerra entre Rusia y Ucrania, pero digo, teniendo en cuenta, dejando de lado esa tragedia, digo, es una buena noticia para la Argentina que los commodities estén tan altos, y eso puede llegar a generar una tranquilidad en lo que tiene que ver con la cotización o el control del dólar, la entrada de tantos dólares frescos producto de la cosecha.
Ahí te diría sí y no. Hay que ver cómo queda ese equilibrio, esa balanza entre los commodities que nosotros exportamos y los que nosotros importamos. Sin lugar a dudas, El precio récord, digamos, que está teniendo el trigo y la soja es alentador en el sentido que son nuestros principales commodities de exportación, pero uno en el otro lado está viendo también un incremento muy fuerte del gas. Claro. Y eso, nosotros importamos gas y ahí podemos tener también una importante salida de divisas. Creo que en esa balanza y, digamos, cómo se componen, ¿no?, estos dos incrementos, vamos a poder ver si termina siendo algo bueno o algo malo en términos de reservas internacionales para nuestro país. Esto va a depender, por supuesto, de cuánto se extienda el conflicto y la profundidad que haya de este conflicto entre Rusia y Ucrania.
Estamos en comunicación con Celina Calore, economista del Centro de Estudios Sociales y Económicos Escalabrini Ortiz y vicepresidenta del Observatorio de la Banca Pública Argentina.
Celina, buenos días, ¿cómo estás? Tomás Casella te saluda. Y pensando en esto que decías, ¿no? Que el viernes ya se conoció la letra chica, ya sabemos un poco más sobre este acuerdo con el FMI. ¿Qué pasa con, por ejemplo, algunas cuestiones que se venían mencionando, como que el FMI va a requerir de la Argentina la quita de subsidios a la energía? ¿Esto finalmente va a ser así? ¿O la quita de subsidios es algo que tiene que ver más con una con algo que el gobierno ya buscaba de antemano? ¿Cómo se da esta situación?
Bueno, sí, sin lugar a dudas es uno de los puntos fuertes, ¿no?, que tiene este acuerdo y donde se ha puesto mucho el foco, digamos, porque el mayor gasto o el peso del gasto más importante está en los subsidios económicos, donde está hacia el interior los subsidios energéticos, al transporte, por ejemplo, obviamente sacando lo que tiene que ver con el sistema previsional y la seguridad social, que ese sí es el grueso, ¿no?, del gasto del Estado. Pero luego lo que uno ve que los que son los gastos más flexibles o que se puedan reducir están vinculados principalmente la mayor carga a los subsidios de la energía. En estos condicionamientos, en estas metas que el Fondo Monetario viene a poner a Argentina de equilibrar, de reducir el déficit fiscal, bueno, se pone el principal punto, el principal eje en los subsidios a la economía. La meta del FMI es una meta muy exigente, es reducir los subsidios de energía en 0,6% del PBI para el año 2022, y lo que sí pudimos conocer más en detalle es cuál es el plan para esto, que hay que ver si alcanza, ¿no?, con el plan que se está estipulando, que para ser también breves, digamos, va a estar vinculado, ¿no?, la evolución de las tarifas o el ajuste sobre las tarifas finales van a estar estrechamente vinculados a la variación salarial que mide el coeficiente de variación salarial. Uh-huh. Para las tarifas sociales, por ejemplo, el incremento no va a superar el 40% de lo que aumenta el salario, y para el resto de las tarifas residenciales va a incrementarse un 80% de este coeficiente. Y después, donde creo yo va a caer por ahí el peso más duro, ¿no?, de este ajuste de tarifas, va a estar vinculado a el segmento no residencial, principalmente a los grandes usuarios, que eso sí son las grandes industrias y los grandes comercios. Así que ahí va a tener el fuerte, creo yo, de reducción de subsidios. Hay que ver también cómo termina impactando esto en la recuperación económica, porque desde ya tener la energía subsidiada es una fuente, ¿no?, de competitividad también, ¿no?, una herramienta que tienen también nuestra industria para poder impulsar la producción.
Sí, claro, a uno hace la cuenta y dice 40% y le parece una enormidad teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el país, pero también es cierto que desde que arrancó la pandemia los precios, las tarifas están bastante pisadas, es decir, habría que hacer como una especie de prorrateo hacia atrás y tratar de entender un poco que vienen muy pisadas las tarifas en los últimos años, como para entender que el impacto, si bien es fuerte en la actualidad, o se viene un impacto fuerte en las tarifas, venimos muy atrasados también, ¿no?, con la actualización.
Sí, totalmente, eso desde ya, y también dejar un poquito claro que este 40% es un 40% sobre el coeficiente de variación salarial. Para la tarifa social, ese impacto va a ser no más del 20% de la tarifa final.
Ah, ¿sí? Correcto.
Para el segmento de tarifa social. Que es aproximadamente un 20-25% de los usuarios.
Que es la manera que lo puede entender la gente. Un 20-25% más en la boleta.
Hasta un 20% hasta. Para los que tienen tarifa social. Uh-huh. Eso es lo que está estipulado en este acuerdo.
Celina, ha sido muy amable. Te agradecemos mucho la molestia que te has tomado, nos has dejado un claro panorama sobre algunos puntos clave de lo que va a ser el acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional.
Muchas gracias a ustedes, gracias por la comunicación. Un saludo.
Beso grande. Bueno, Celina Calone, ¿no?
Sí.
Calore,
sí.
Ahí está. Que es la economista del Centro de Estudios Sociales.
Ahí vamos, por Urbana.